A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a Plena Vista.
Saludos amigos de la red informativa y bienvenidos a su programa A Plena Vista, que se transmite de lunes a viernes, transmitiendo directamente desde aquí, Cumbre 1470 AM y 106.3 FM y Radio Grito 1200 AM y 93.3 FM. Y también nos puede escuchar como de costumbre por cumbre1470am.com, radiogrito.com y por el Facebook Live de Cumbre 1470. Yo soy Juanjo Díaz y me acompaña el ingeniero Carlos Contreras. Buenos días, ingeniero.
Buenos días, Juanjo. Buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora o a los que nos van a estar escuchando posteriormente a través de nuestro podcast, que lo pueden conseguir buscando A Plena Vista o también visitando la página aplenavista.com.
Bueno, hoy hay ánimo, se me nota, se me escucha. Estoy contento, comenzamos una nueva semana, feriado, pero para los que trabajamos en estas lides no hay día, hay día feriado, pero no para estar libre. Así que siempre es un honor compartir con los amigos Radio Escucha por aquí, por estas ondas y también no solamente las ondas, sino por toda la transmisión cibernética. Pero bueno, Contreras, hay varios temas interesantes que se están dando en los últimos días y las últimas horas. Y uno de los que más he estado corriendo en estos, días y horas también particularmente, es esto de las famosas alianzas políticas. Y suena bien bonito. De hecho, la última persona que escuché decir que iban a hacer alianzas políticas cogió una catimba, que fue Carmen Yulín Cruz Soto. No parece que le funcionara mucho, pero ahora aparentemente no, los partidos minoritarios, como son Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista Puertorriqueño, el Proyecto Dignidad, pues han estado hablando entre ellos, uno que otro popular, pero más entre esos tres, de buscar crear una alianza, en palabras sencillas, crear un grupo grande que los tenga a todos ellos en un mismo pote para poder darle lo que llaman una oferta electoral al pueblo y entonces tener opciones de triunfo por encima del Partido Nuevo Progresista. ¿Qué has visto hasta ahora? ¿Cuál es tu opinión de todo este tema?
Mira, las alianzas, pues por lo que tú me estás narrando ahí, ¿verdad? Pues estamos hablando de una alianza separatista. Básicamente es una alianza de todos versus los estadistas. Es los mismos grupos que siempre han querido la separación, que quieren la independencia, que quieren la república. Pues parece que ahora no consiguen dentro de sus mismos grupos, movimientos o partidos, que básicamente es todo lo mismo, no consiguen reclutar, ¿verdad?, candidatos para los distintos puestos. Así que lo que dice, pues mira, vamos a prestarnos los candidatos, compartimos, que eso es lo que son las alianzas, de que entonces uno de los partidos decide, pues yo voy a apoyar a fulano de tal, que no es de su partido, que es de otro partido, y tratarían, ¿verdad?, incluso de tenerlo dos veces en la papeleta, aunque ahora la ley electoral lo prohíbe que funcione de esa manera. Sin embargo, lo que estamos hablando es de grupos que estarían dispuestos a apoyar al del otro candidato a cambio de algo. Y ahí es que siempre vienen los problemas. ¿Qué es lo que uno le va a ceder al otro si gana, verdad? Tú me ayudas a ganar y después yo te voy a dar algo. Te voy a dar un puesto o a tu grupo, te voy a aprobar tal proyecto. Y yo creo que tenemos que estar claros. ¿Sabes? Aquí ahora mismo el asunto principal es el estatus. El estatus colonial que tiene la isla. Y hay dos opciones. O te anexas a Estados Unidos bajo la estadidad o te separas completamente de Estados Unidos. El problema es que estos grupos que han hecho las alianzas no te dicen necesariamente que es para la separación. Te van a venir con distintos temas que, ¿verdad?, podrían sonar agradables, igual que lo han estado haciendo en las protestas de estos días. No te dicen que es de separación, se unen, pero son los distintos grupos separatistas. Entonces tú los ves con las banderas, la bandera negra y la bandera del azul, claro.
A mí me parece un acto de hipocresía porque desde que crearon, por ejemplo, hablemos de Victoria Ciudadana. Victoria Ciudadana nace cuando la candidata derrotada en dos ocasiones con la misma cantidad de votos, by the way, Alexandra Lugaro, estableció que había que romper con el partidismo, porque ahora hablan del bipartidismo, pero en aquel entonces ella hablaba del partidismo, por eso había corrido independiente. Así que para combatir el partidismo, creó un partido. Pero bueno, fuera parte de esa contradicción, Alexandra Lúgaro y en aquel entonces también Manuel Natal llevaron una campaña diciendo a la gente, mire, nosotros somos casi lo que decía el Partido Popular ante la Casa Grande. Aquí entra de todas las ideologías. Tenemos estadistas, tenemos independentistas, tenemos ningunistas, tenemos todos los istas, porque nosotros no somos un partido ideológico. Ah, ¿qué pasa con eso entonces con relación a las alianzas políticas? Primero, una alianza política tendrías que hacer, valga la redundancia, alianza con unos grupos o partidos que ya de por sí son ideológicos. Por ejemplo, el Partido Independentista Puertorriqueño. Ellos buscan la independencia.
Entonces, no, ahora no, Juan. Ahora ellos como que no, esto no es lo que vamos a tocar, ¿sabes? Vamos a luchar por el ambiente.
Ajá, sí.
Esta otra cosa. El Partido Independentista, eso es en el nombre solamente, que soy independentista. Pero, okay, no.
Pero entonces, pongamos un ejemplo. Yo conozco mucha gente, cuando digo mucha, es mucha, lo admito, especialmente jóvenes que votaron por el movimiento Victoria Ciudadana, pero no son independentistas. Mayormente, de hecho, tengo familiares y amigos estadistas que votaron por el movimiento Victoria Ciudadana. ¿Y qué pasa? Esa gente, si le das una oferta política...
Recuerda la candidata que tenía comisaría residente, que era estadista.
Es estadista, correcto.
Y ahora ella sí, está hablando de... que ella también entró bajo el engaño de que ese partido no tenía nada que ver con la ideología, pero que la estaban arrinconando todo el tiempo, que realmente era un partido ideológico que se disfrazaba como que no lo era.
¿No? Y supuestamente tienes un estadista en sus legisladores, en Betitititito. Sí, sí. O sea, la realidad es que se supone que no es un partido ideológico, pero vas a hacer una alianza con partidos independentistas, movimientos independentistas, con grupos independentistas para buscar traer independentistas. ¿Y cómo van a retener los que no son independentistas? Porque por ahí es que tienen que pensarlo. Bueno, a mí no me molesta. Yo creo que esos grupos y esos partidos son peligrosísimos. Pero eso es mi opinión. Pero si usted va a hacer una alianza, porque por ahí hay gente que está con un gozo en el alma, porque... por ahí viene una alianza y piensan que se van a unir todos. Bueno, ¿verdad? De dicho al hecho en gran trecho. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una alianza así? ¿Me habías dicho algo?
Si mal no recuerdo, lo que había leído es que fue en el 1938, que fue el Partido Republicano, Socialista y algo, ¿sabes? Fue antes del Estado Libre Asociado. ¿Sabes?
Estamos hablando... antes de que los líderes de estos grupos de ahora estuvieran ni en planes.
Ni sus padres.
O sea, la realidad es que las alianzas aquí no han funcionado, no quiere decir que no va a funcionar. Vamos, tampoco lo puedes menospreciar. Si el PNP se va a tirar para atrás y pensar que una potencial alianza es imposible, cometería un grave error. Pero, independientemente de eso, analizando esto desde su raíz, lo que es su esencia, la esencia misma de estos grupos y estos partidos, la realidad es que no es lo mismo... de dicho al hecho hay un gran trecho. No es lo mismo decir que vas a hacer una alianza política donde no le tienes, o sea, usted, por favor, apóyeme en mi movimiento Victoria Ciudadana, en mi partido independentista, en mi proyecto Dignidad, pero no se preocupe que nosotros no vamos a llevar, buscar la independencia ni la separación de los Estados Unidos. Ah, que la mayoría de los que estamos llevando el movimiento somos independentistas. Sí, pero eso es de lejito. ¿Y sabe qué pasa? Que lo que hemos visto es que en Latinoamérica particularmente, que se han visto algunos cambios hacia la izquierda en algunos países, lamentablemente, siendo el más reciente, entiendo que Chile, los latinos tienden a utilizar el concepto este del voto castigo. Y es ahí donde los partidos tradicionales tienen que cuidarse. Porque si permiten que se genere una animosidad hacia ellos, muchas veces el latino, especialmente el que es ciudadano americano, que sabe que todo lo resuelve con un pasaje, para cualquiera de los 50 estados, le gusta ir a la urna a darle el escarmiento, a darle el azote, le di el voto castigo, lo pasé por la piedra, los tumbamos. Y no se dan cuenta que lo que viene después es mucho peor. Y yo lo comparo esto, que esto es como vender el carro para comprar gasolina. ¿Verdad? O sea, usted no puede salir por ahí a votarle en contra a alguien, porque usted debería pensar en votar a favor de y no en contra de. ¿Por qué? Porque no se trata de darle un escarmiento. Un escarmiento, ah, wow, cogiste a unos políticos X de cualquier partido, estás molesto con ellos, le diste un escarmiento y ese político sigue viviendo feliz. Y lo mismo vivió en Puerto Rico, que fuera de Puerto Rico. Ahora, ¿qué es lo que viene después para el pueblo? Ahí es donde tienes que pensar cómo se va a dar el asunto. Por eso es que yo veo que todas las alianzas políticas parece más, bueno, aquí le han llamado junte también en otras ocasiones. Antes tenían el Coco Loco, que era el comité de consenso para el comité común para lograr consenso, alguna cuestión así. Y era el Coco Loco, lo decíamos nosotros. Y lo que querían era siempre buscar esas alianzas. Pero a la larga, ¿qué son esas alianzas, Contreras? Lo que dijiste al principio, buscar unirse todos los antiestadidad o anti-PNP para buscar destruir precisamente a esos dos, a la estadidad y el PNP. ¿Hay algo más ahí?
Obviamente, ¿sabes? Esto surge como consecuencia del resultado del 53% que obtuvo la estadidad en las elecciones pasadas. Eso crea alarma. Y estos grupos tienen que pelear contra eso, ¿sabes? Ya no es el PNP el enemigo, porque el PNP no obtuvo el 50%. El PNP, ¿sabes? Venció, pero por un margen mínimo. Es la realidad. Pero uh-huh. La estadidad tuvo el apoyo de la mayoría de los votantes. Punto. No digas ahora que no, que fue, que si fue poca gente, que si nada más fueron estos, que es que la gente no sabía lo que era el no. Pues no era fácil. Lo que no era la estadidad, cualquier cosa. Independencia, libre asociación, unirse con España, con Venus o Marte, ¿sabes? Lo que sea, es no. Y la estadidad ganó. Y ahora estos grupos pues se asustan y prenden las luces y dicen, espérate, tenemos que luchar contra la estadidad. Y depende del pueblo si decide que, mira, ahora le vamos a dar un voto de castigo al PNP y vamos a votar con estos grupos que sabemos que son separatistas, que yo no sé cómo van a llegar a un consenso, por ejemplo, Victoria Ciudadana con sus posturas en otras cosas, ¿verdad? De distintos temas que crean controversias con los de Proyecto Dignidad, que es un ¿verdad? Basado más en sentido religioso y bíblico, uh-huh. conservador, yo no sé cómo van a lograr.
No, y que Victoria Ciudadana tiene políticos, líderes que son abiertamente ateos. Que sí. Yo no estoy criticando eso. Lo que estoy diciendo es que, ¿cómo haces una alianza con los cristianos siendo abiertamente ateo? También es un tema interesante.
No querían jurar en la Biblia.
No querían jurar en la Biblia. Y vamos, ¿verdad? Cada quien con su creencia. Mi punto es que son tan diferentes unos con otros. O sea, es bien difícil hacer esa supuesta alianza.
Imagínate que logre un candidato a gobernador separatista, ¿sabes? Ganar. ¿Tú te crees que, como tenía el compromiso de no vamos a trabajar con la cuestión de estatus? ¿Sabes? Van a hacer lo que sea por lograr la separación de Estados Unidos. Punto. ¿Sabes? Desde el primer día. ¿Sabes? La toma, la toma de posesión va a ser sin la bandera americana.
A mí me parece interesante. Sí, no, eso de pensarlo nada más para los pelos, pero a mí me parece interesante que cuando hacen el análisis, los que hablan de estas potenciales alianzas, hablan de esos números, los que mencionaste ahorita, por ejemplo, que el PNP ganó con 30% y pico, y que la estadidad cogió 50% y pico, así que se puede estimar que alrededor de un 20% del electorado no votó por el PNP, pero sí votó por la estadidad, ¿verdad? Eso no hay que ser un genio, esos son los números.
Matemáticas.
Ahora, claro, pero parten de la premisa de que ese 20% no va a votar nunca por el PNP, así que ellos entienden que el PNP tiene 30% y pico. Esa es su lógica. El PNP tiene 30% y pico, por lo tanto hay un 20% de estadistas realengos por ahí. Y eso no es necesariamente correcto. Puede ser que esos estadistas no se sintieran atraídos por la oferta del PNP en el 2020. Puede ser que en efecto sean no afiliados. Pero hay algo bien importante y es que son estadistas. Punto. No importa cómo los pinte, negro, blanco, gordito, flaco, alto, bajito. Siguen siendo estadistas y ningún estadista está dispuesto a votar por un movimiento o por un grupo o partido que persiga la independencia. Así que si ellos logran una alianza donde le digan a la gente, somos independentistas, pero no vamos a buscar la independencia. O sea, volvemos. Eso es como el que tiene el perro en la casa bravo y uno pasa por el lado y dice, no hace nada. No, eso no te preocupes, que no muerde. Bueno, no te muerde a ti.
Bueno, pero, Juanjo, vamos a ponerlo de esta forma. Tatito, ¿para qué ha estado pagándole a cabilderos con el dinero de...
En contra de la estadidad.
En contra de la estadidad. No me digas que estos otros grupos que son más radicales no van a hacer nada en contra de la estadidad.
Es que cuando un movimiento o partido es ideológico o se torna ideológico por inercia, cuando gana una elección, entiende que tiene un mandato para promover lo que es su ideología. Eso, en eso deberíamos estar todos claros.
Está en sus programas de gobierno. Claro, o sea,
ustedes se imaginan
una plataforma.
Se imaginan al Partido Independentista ganando unas elecciones y diciendo, no, pero mi mandato no fue para buscar la independencia, así que yo no voy a hacer ninguna movida en Washington. ¡Mentira! ¡Mentira! O sea, la realidad es que cuando ganó la estadidad en el 2012, tuvimos el problema que ganó Alejandro García Padilla. Pues fantástico. Así que el Partido Popular, por razones obvias, no promovió o no defendió lo que fue la voluntad del pueblo en términos ideológicos. Fantástico. Pero volvió a ganar la estadidad en varias ocasiones, incluyendo la más reciente, en las pasadas elecciones. Bueno, pues hay un mandato claro. Ah, que lamentablemente como tenemos un gobierno dividido y tenemos en Washington algunas... congresistas puertorriqueñas que no viven en Puerto Rico, NIPA, pero son puertorriqueñas, como Nidia Velázquez y ¿cómo se llama la otra loca?
Andrea Ocasio-Cortez.
Ah, sí, perdón que dije loca. Ay, Dios mío. Es que francamente, me resulta difícil entender cómo estas personas están allí, dicen que son representantes de Puerto Rico, que no lo son, porque ninguno de nosotros vota por ellos. Y entonces se tiran unas maromas, porque en particular Alejandro Ocasio se tira unos tweets y unos mensajes y a veces hasta discursos donde tergiversa nuestra historia, donde tergiversa lo que es el asunto político de Puerto Rico, para entonces justificar ahora mismo lo que es la idea esta de una supuesta asamblea constitucional de estatus o la constituyente, que honestamente, mire que yo en mis años como periodista entrevisté mucha gente con relación a ese tema y nadie me pudo explicar exactamente a qué se refiere una constituyente, o sea, o una asamblea constitucional de estatus, porque todo el mundo tiene una idea diferente de lo que es. A mí lo que me parece es que quieres poner un grupo de personas dizque a ponerse de acuerdo entre ellos para decidir cuál es la oferta que le van a hacer al pueblo para elegir en términos de estatus. Pero ¿cuál es el problema si ya el pueblo de Puerto Rico se ha expresado? O sea, ¿qué puede haber que no sea tratar de cambiar lo que hasta ahora es la voluntad clara del pueblo en términos de estatus? O sea, no me hace ningún sentido. Bueno, el sentido es tratar de adelantar sus agendas, porque a mí honestamente me cae muy mal todo el que quiere la independencia para Puerto Rico y vive en uno de los 50 estados.
Es que así es más fácil.
Desde afuera, ¿verdad? Con la boca un mamey, desde allá.
Seguro, y tú no lo estás viviendo, las penas de la colonia, tú desde allá. Y claro, hay mucha gente que es por una cuestión de rabia, porque ellos se tuvieron que ir de Puerto Rico, no pudieron con Puerto Rico, se van allá para tener éxito profesional, económico, mejor calidad de vida. Y obviamente, pues dicen, no, el de allá que quiera vivir la estadidad, que se mude para acá como hice yo, que deje su familia como hice yo, ¿sabes? Son unos rencores, realmente. Porque ¿qué razón podría tener esa persona para entonces negar la oportunidad que Puerto Rico sea estado? Bueno, a menos que no sea para entonces venir acá como el rey, ¿sabes? Y que me sirvan y que todo es más barato y, ¿verdad? Que tener a los puertorriqueños de esclavos porque él viene como turista.
Claro, y entonces nosotros somos sus sirvientes. Así bien fácil, ¿verdad? Eso, que me perdonen, pero aquí tratan siempre de atar el independentismo con el amor a la patria. Y sí, puedes amar tu patria, pero un independentista en Estados Unidos no me puede pregonar amor a la patria desde allá. No. Querer que su patria, en la que ya no viven, en la que no aportan, sea independiente, como bien dice, para ellos entonces tener su centro vacacional. ¡Ay, qué bonito! Y ellos con la buena, y nosotros aquí, chavao, ¿verdad? No. Y claro, por supuesto que si nos comparamos con muchos países latinoamericanos, pues la relación actual, aunque sea colonia, pues es muy, muy superior. Nadie lo puede negar.
Se envidian los de Latinoamérica.
Sí. Pero también yo he hablado con, ¿verdad? Cuando he tenido la oportunidad de visitar algún país latinoamericano, que entrando en el tema político, porque como ustedes se imaginarán, yo aunque esté en otro país, me gusta hablar sobre el asunto, muchos me han llegado a cuestionar, pero venga acá, ¿y por qué ustedes no quieren ser Estado? O sea, yo digo, sí queremos, dice, pero ¿por qué no lo han logrado? Y muchos de ellos no pueden entender cómo es que teniendo la oportunidad de convertirnos en Estado de la Nación, no lo hemos hecho aún. O sea, ¿por qué? Porque claro, como aquí estamos relativamente bien cuando nos comparamos con ellos, pues como que decimos que lo podemos dejar pasar. Pero antes de ir a la pausa, que me falta poco, quería mencionar un asuntito rapidito, y es esto de la escolta de Cari Pierluisi. Y lo traigo por lo siguiente. Miren, en la semana pasada salió una lista de los gastos de escolta que, bueno, vi varias y como que no todas eran muy consistentes. De cuánto gastaban cada cual, que si la comisionada residente, el gobernador, exgobernadores, funcionarios, etc. Primero, ya les dije que una cosa es el que tiene una amenaza de muerte, que no importa si es un funcionario o no, por supuesto que le van a dar escolta, claro, siempre que la policía hace la evaluación, si le da credibilidad o piensa que realmente es una amenaza que hay que tomar en serio, pues le asigna una escolta. Pero de pronto toda la discusión se fue porque, ay, que eso es un gasto innecesario, mira para allá los miles que se gastan, cuando el pueblo tiene tantas necesidades, y empieza todo esto, fantástico. Yo hasta ahí se la compro, el que entienda que es un gasto innecesario, fantástico. Ahora, de pronto sale y dice, una nota, Cari Pierluisi, la hermana del gobernador, que dice que no cobra, y que es un hecho, no cobra, está usando una escolta, y el jefe de la policía le dice, mire, esa escolta que ella usa de vez en cuando, cuando en ciertas actividades oficiales, es la misma escolta que ya está aquí asignada. O sea, no cuesta un solo centavo adicional, la use o no. Entonces, a donde yo voy es lo siguiente. Si a usted le molesta que Cari Pierluisi use una escolta, aunque sea una vez o dos al mes, o el día que sea, o sea los 7 días, independientemente de que no le cueste un centavo adicional al pueblo, pues entonces lo de usted es envidia. Lo de usted es que, pues, no quiere, pues, ¿por qué no? Bueno, porque, vamos, dígame usted, si yo quisiera, yo, Juan José Díaz, determina que yo tengo mi portación de arma, tengo licencia y quiero darle escolta a alguien de gratis, ¿eso a usted le molesta? No le debe molestar, pero a usted no le cuesta un centavo. Pues entonces es lo mismo. Si a Cari Pierluisi le dan escolta gratuita, porque no le cuesta adicional, porque no es que están sacando unos recursos de un lado para dárselo, son oficiales que ya están asignados en la fortaleza, pues mire, no sufra calentura ajena.
Y Juanjo, ¿cuál
es el problema?
No es que ella lo esté usando como hermana del gobernador, es que ella es jefa de la oficina del gobernador, ¿verdad?
Funcionaria, claro.
Ya tiene un trabajo allí que lo hace gratis.
Exacto. Y eso es un punto que quería dejarlo clarito, e irme calientito a la pausa. Así que regresamos en breve.
A plena vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la segunda parte de A Plena Vista. Yo soy Juanjo Díaz y me encuentro con Carlos Contreras nuevamente compartiendo con ustedes y dándole nuestra impresión sobre los distintos temas que nos atañen y por supuesto, siempre dándole un toque diferente. No queremos que esto sea aburrido, así que hacemos siempre el mayor esfuerzo porque así sea. Hay un tema también interesante que quería discutir con Contreras y con ustedes, amigos, porque ayer arrestaron a uno de los alegados autores de la masacre de Sidra, de nombre Enríquez Ortiz Colón. Llama la atención de que esta persona no se estaba escondiendo, no andaba por ahí, ¿verdad?, con una careta ni con peluca, andaba con su familia en una tienda de estas que uno paga membresía, ¿verdad?, ustedes ya conocen. Y salía feliz con su comprita, con su carro, cuando llegaron los oficiales, tanto federales como estatales, y lo pusieron bajo arresto. Pero me resulta interesante no solo el hecho de que, si es cierto que él es uno, ¿verdad?, de los autores de la masacre, la tranquilidad con la que estos alegados criminales, y digo alegados porque todavía hay que probarlo, andan por ahí pues felices, ¿verdad? Y sabemos que van, como decimos en la calle, empaquetados. Tienen armas, y muchas veces armas muy superiores a las que tienen los oficiales de ley y orden. Y esto me trae a un tema que es para mí sumamente importante y que también lo he dialogado con Contreras en otras ocasiones y del que quiero que empecemos a elaborar. Y tiene que ver precisamente con las armas de fuego. Porque de pronto se genera toda esta discusión sobre si es o no adecuado tener armas de fuego, si debe ser flexible o no la ley de armas, que la han flexibilizado muchísimo. Antes, tener un arma de fuego y no solo tenerla, tener posesión y tener portación era mucho más difícil. Y cómo eso, especialmente cuando se dan situaciones en los Estados Unidos de masacres y cuando hay casos de escuelas, por ejemplo, pues se torna la discusión sobre si debe ser o no más fuerte la ley de armas, la regulación en cuanto a la ley de armas. Y Contreras ya ha escrito en el pasado sobre este tema, lo conoce, le apasiona, así que yo le voy a pasar la batuta para que nos hable un poquito sobre el asunto.
Mira, bien interesante, porque la gente rápido, cuando ocurre un asesinato, lo primero que dicen, es que aquí hay muchas armas. Y típicamente los asesinos o los malandrines andan con armas ilegales. Así que lo que diga la ley y cuán restrictiva o no puede ser la ley, a ellos, como diría García Padilla, les vale. ¿Sabes? Porque ellos consiguen las armas igual que consiguen las drogas. Las drogas son ilegales completamente aquí. La cocaína no hay forma de tú adquirirla de forma legal, pero llega y se trafica y produce dinero. Igualmente ocurre con las armas. Entonces hay mucha gente que mira a Estados Unidos porque Estados Unidos sí se distingue por el uso de armas. Tan es así que la enmienda a la Constitución, la segunda enmienda, que viene luego de verdad de la libertad de expresión, esto, la próxima enmienda, que es para poder asegurar que se cumplen todas las demás, es el derecho a tener y poseer y portar armas. Es un derecho que está establecido en la Constitución. Tú tienes unos estados que sí, que han buscado cómo restringirlo un poco más o un poco menos. Hay unos estados que tú no necesitas nada, que tú vas a Walmart, por decir una tienda, y miras las armas, escoges, Y compras las municiones, ¿verdad? Y nadie te está velando, no tienes que llenar mucho papel, ¿sabes? Es un proceso sencillo. Sí, hay un documento federal que hay que llenar, pero para las municiones, por ejemplo, pues las compras de manera libre. Y la gente habla entonces de la cantidad de asesinatos que ocurren en Estados Unidos y quieren asociar eso con la cantidad de armas. Y cuando, ¿verdad? Tú haces referencia a algo que yo escribí, que está en mi blog, en A Plena Vista, lo escribí ya hace varios años, 2015, si mal no recuerdo, pues yo estuve buscando esos datos porque había visto otro artículo que hablaba del asunto y me pareció bien interesante lo que encontré. Hay una división de la ONU, ¿verdad?, de la Organización de las Naciones Unidas, que lleva récord de los distintos países, cuántos asesinatos ocurren y, ¿verdad?, te lo estandarizan a una razón de tantos asesinatos por cada 100.000 habitantes, porque obviamente un país que tiene 50.000 habitantes, pues si te matan a uno, pues dos en 100.000, pero uno que tenga muchos millones, pues obviamente, ¿sabes?, tú no puedes decir que dos asesinatos es mucho en un país con muchos millones de personas. Así que ellos lo estandarizan a esa medida, tantos asesinatos por 100.000 habitantes. Estados Unidos también, hay otra estadística de un instituto, creo que era de Suiza, que lleva el número de armas que hay, ¿verdad?, por habitante. Y en Estados Unidos, pues sí, es el país que más armas hay para la cantidad de población. Así que si tú usas la premisa esta de que mientras más armas, más asesinatos, pues tú dirías, pues si Estados Unidos es el país con más armas, pues debe ser el país con más asesinatos. Cuando tú buscas, no lo es. Pues tú dices, pues será el segundo. No era el segundo, no era el quinto, no era el 10, no era el 100. Estados Unidos, siendo el país con más armas, y estamos hablando, ¿verdad?, de armas reconocidas, armas legales, no vamos a hablar de las ilegales. Estados Unidos estaba en la posición 111 en el 2015, ¿sabe? Así que no se puede asociar ese número de asesinatos con el número de armas. Tú buscabas los países con más asesinatos y eran precisamente los países con más restricciones para poseer armas. Países donde hay mucha violencia, ¿verdad?, de guerrillera, que las armas son ilegales, las adquieren de forma ilegal. Por otro lado, tú miras dentro de Estados Unidos y tú tienes unos lugares donde, por ejemplo, en Texas, que todo el mundo anda armado, en algunos pueblos de Texas, los asesinatos casi ni ocurren y son lugares donde las personas tienen varias armas y los niños hasta ya de los 7 años pueden adquirir armas y le enseñan a disparar con rifles y eso. Ahora te vas a las ciudades y estados con más restricciones a lo que es la ley de armas y casualmente son los estados con más asesinatos. Así que yo creo, ¿verdad?, que aquí no podemos estar pensando que hay que restringir las armas porque, por ejemplo, lo teníamos hace varios años que se estaban metiendo a robar y entraba el ¿verdad?, el malo, el pillo, entraba a la casa. El caco entraba mientras la gente, los dueños dormían. No era que esperaban a que no hubiese gente en la casa. Ya eran tan desfachatados que entraban mientras la gente estaba dormida. Cuando tú estás durmiendo, ese es el momento más vulnerable en tu vida. ¿Sabes? Tú te estás tirando allí en tu cama y tú no sabes lo que pasa alrededor tuyo. Y entraban y asaltaban. Claro está, estos cacos saben que la gente no tiene armas dentro de su casa para defenderse, porque no es lo mismo si tú sabes que no va a haber armas, a tú saber si tú eres el criminal, de espérate, que cuando entra a lo mejor este me oye y me está esperando y me pega un tiro. Así que son cosas que tenemos que estar conscientes, que tenemos que estar pendientes, no rápido llegar a conclusiones de que hay que prohibir las armas, porque no vamos, con prohibir las armas no vamos a acabar los asesinatos. Por otro lado, tú hablabas, ¿verdad?, de las restricciones que se liberaron un poco en la ley del 2020, la nueva ley de armas. Uh-huh. Sí, antes el proceso de tú poder adquirir un arma, mucho más restrictivo que el de cualquier estado de Estados Unidos.
Era absurdo, para mí era absurdo totalmente.
Claro. Te costaba, así que ya estamos partiendo de la premisa que tener arma era para las personas con un cierto poder adquisitivo, no cualquier ciudadano podía tener arma. Y si querías el tener el privilegio, porque no era un derecho, el de poderla portar, el de tú poder cargar en tu cuerpo con un arma, tenías que ir a un tribunal donde un juez y, ¿verdad?, establecer que tú vives asustado, que tú tienes miedo y que necesitas tener un arma. Ahora no, ahora la ley es un poco bastante más flexible, unos costos más baratos, así que yo les recomiendo, mira, si una persona quiere aprender, vaya a una armería, a una tienda de armas legales, no es que vaya a comprarle en la esquina armas ilegales, usted va a una armería y allí le van a explicar el proceso. Ahora incluso permiten que la persona pueda, si hay club de tiro, alquilar un arma y probarla y ver si te gusta o no, porque también antes, si tú querías poder disparar un arma, tú tenías que sacar licencia, entiéndase. Imagínese, ¿verdad? Y hacerte miembro de la Federación de Tiro, como si fuera un atleta olímpico. Imagínese usted que para un niño, un hijo suyo, que usted quiere que aprenda baloncesto, le digan, bueno, no puedes comprar la bola ni el canasto. O sea, el nene no lo queremos tirando la bola hasta que no saque una licencia de la Federación de Baloncesto y pague membresía y pague por la bola. Él no puede usar la bola de más nadie, él tiene que usar la suya. Pues así de ridículo era lo que era la ley de armas, que a final de cuentas también es un deporte. Es un método de recreación. Las personas van a los clubes de tiro a dispararle a un blanco de papel y entrenan. Y es un deporte olímpico. Pero yo creo que las personas tienen que estar conscientes que no es la ley de armas la que está creando la criminalidad. De hecho, yo creo que flexibilizarla puede lograr el que baje la criminalidad. Y recordarás el caso de una pastora hace varios años que era dueña de un salón de belleza y vino, cuando ella iba a abrir el negocio por la mañana, la iban a asaltar, un tipo le sacó un arma y ella pues cuando iba a buscar la llave sacó su arma y le disparó al tipo. Uh-huh. Y pues ella ese día no fue víctima. O sea, ese día ella tomó control y protegió su vida, protegió su propiedad, porque estaba usando correctamente un derecho que tiene de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos o a las enmiendas, y que le proveían las leyes locales de Puerto Rico.
La realidad es que culpar las armas por el alza de asesinatos, pues es como culpar a las cucharas por la obesidad. O sea, vamos, no funciona así. La realidad sí, que tener un arma de fuego también conlleva mucha responsabilidad. Tienes que practicar, porque las personas que no practican, manejar un arma de fuego no es algo tan sencillo. Aunque parezca como en las películas, que es alar el gatillo y ya, la realidad es que, ¿verdad?, tienen unas técnicas, etcétera. Y tiene que ser de forma segura, pues si llegas a tu casa, cuando la limpias, cuando la manejas. Todo eso, ¿verdad? Y hemos leído montones de historias sobre situaciones con armas de fuego. Pero lo importante de esto es...
Pero Juanjo, espérate, muchas veces leemos en la prensa, ¿no?, de que él estaba limpiando el arma y el arma se disparó y hirió a una persona. Mire, vamos a hablar claro. Yo no voy a decir que nunca, pero 95% de las veces es porque estaban jugando con el arma. Uh-huh. Las armas no se disparan solas. Para limpiarla tú le tienes que sacar las municiones. Así que, y para limpiarla no tienes que estar apuntando a nadie. Hay unas reglas que lo primero que te dicen es, ¿verdad?, tú siempre vas a tratar el arma como que está con balas. Aunque no, aunque tú sepas que no las tienes, tú la vas a tratar como que tiene balas. Y entonces te dicen, no vas a tocar el gatillo, a menos que no sea que vas a disparar, que quieres disparar intencionalmente. No vas a apuntar a nada que tú no quieras matar o destruir. O sea, hay unas reglas que te las enseñan, ¿verdad?, cuando la persona va a tomar su curso, porque ya la ley de aquí te exige que la persona tiene que tomar el curso y tiene que entrenar.
Sí, no, definitivo. Y algo que es bien importante, que es lo que yo quiero traer también con esto, es que, como bien traen las estadísticas, o sea, mientras más flexibilidad hay, no flexibilidad, fíjate, no me malinterpreten, no es flexibilidad de que cualquier persona pueda comprar un arma, no. O sea, aquí cuando se solicita, pues pasa por la Policía de Puerto Rico, pasa por el FBI, se toman huellas, etcétera. O sea, se hace un screening. Pero el hecho de que más personas puedan estar armados, en mi opinión, y también entiendo que es la de Contreras, pues se minimizan inclusive los asesinatos, la historia y las estadísticas a nivel mundial, inclusive con las comparables con Puerto Rico, dicen eso. Entonces, no estoy diciendo, vamos, si usted es una persona que pierde la cabeza fácilmente, pues no puede tener un arma.
No debe tener arma, definitivamente.
Claro, y es así, es como el que bebe y se torna violento, pues no debe beber.
Mira, Juanjo, pero déjame un comentario. Hace varios años, no sé si todavía lo hacen, yo recuerdo de un negocio que había en Guaynabo, de comer, un lugar de ir a comer, que anunciaban que personas que presentaran su licencia de arma, de portación, que le daban descuento. Y claro está, eso que hacía fue fomentaba que gente armada fueran de clientes allí. ¿Tú te crees que alguien que vaya a asaltar negocio se atreve a entrar a un lugar donde sabe que la probabilidad de que haya gente armada en cualquiera de las mesas es más alto que en el negocio del lado? Obviamente, y para uno ir, aunque no tengas arma,
no es un disuasivo, no solamente, claro, no es solo la capacidad de protegerse, sino también es un disuasivo. Voy a hacer la segunda pausa. Todavía nos quedan otros temas que atender, pero regresamos en breve.
A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Bueno, de regreso a la parte final de la emisión de hoy de A Plena Vista. Hoy es febrero 21 en 2022. ¿Verdad? Para aquellos que nos escuchen en tiempos luego, ¿no?, en la historia, porque esto siempre se queda. Ahora, gracias a las redes sociales y a la internet, pues se mantiene por mucho, mucho tiempo. Así que los que nos escuchen, pues hoy es el 21 de febrero de 2022 y estamos hablando aquí Juanjo Díaz y Carlos Contreras. Bueno, uno de los temas que quería aprovechar a tocar por la razón lógica, ¿verdad?, de que estoy hablando con una persona que es ciega. Carlos Contreras, como ustedes saben, es ciego, no es no vidente, él puede explicar la diferencia, pero la realidad es que hoy sale, incluso en portada del periódico Primera Hora, pues sobre un proyecto de ley que es para beneficiar a los ciegos, para que las personas que compran medicamentos, ¿verdad?, los ciegos que compran medicamentos en una farmacia, obviamente, pues les provean un sistema con unas etiquetas parlantes, ¿verdad?, que hablan no es la etiqueta la que habla, bueno, y que pones el frasco encima de una maquinita, tiene un chip o una etiquetita debajo que tiene una información, la persona ciega lo coloca encima de la cajita, lo enciende y ahí le dice fulano de tal, es el paciente, este es el medicamento, son estos los que, esta es la dosis, te quedan tantos repeticiones.
Lo que aparece en la etiqueta regular.
Lo que aparece en la etiqueta regular. Así que toda esa información, ya que si lo ponen en Braille tendrían que darle un banner para poner toda la información, pues esa es la manera en que están buscando, supuestamente con este proyecto que se aprobó en el Senado, pero que tiene escollos en la Cámara, que todas las farmacias cubran no solamente el costo del equipo, sino también pues, unas mensualidades, etcétera. Contreras, sé que leíste el asunto, eres una persona ciega, no sé si usas este sistema. ¿Qué te parece todo esto?
Mira, no uso el sistema. Sí, yo uso mucha tecnología, ¿verdad? Para poder llevar a cabo mi vida diaria, tanto personal como profesional. O sea, mi computadora me habla, por ejemplo, los podcasts, la página Plena Vista, soy yo quien la corro. O sea, yo la monté, yo tengo el servicio del servidor y yo trabajo con la computadora me lee, yo leo los artículos, esos que tú estás mencionando, escribo con el celular, también puedo hacer muchas otras cosas. He usado sellos con NFC, que es la tecnología que los iPhones te lo pueden leer. Y por ejemplo, cuando yo estaba en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, que tenía que ir todos los días, ¿verdad? O casi todos los días en traje, yo tenía en los trajes unos chips instalados donde yo guardaba información que me decía cuál era, de qué color era, cuándo lo había comprado, dónde lo había comprado. En el gancho tenía un stickercito también que yo le pegaba el celular, le daba una aplicación y me lo leía. Y claro, cuando uno compra medicamentos, uno tiene un montón de potes que tú no sabes cuál es cuál. Yo los marco, para ser honesto, yo le hago unos puntitos por encima con una tinta que queda como a relieve y ya yo sé que si el pote uno es el de tal cosa, que tiene dos puntitos de esta otra cosa, ¿verdad? Y lo he aprendido.
Pero es porque los memoriza.
Los memorizo.
Okay.
Y el detalle es cuando tú lees esta noticia, pues suena simpático, ¿sabes? Porque sí, una maquinita que yo le pegue el pote y me lo lea, pues perfecto. Yo diría, mira, sí, de acuerdo. Ahora, ¿sabes qué? Los detalles que están los problemas. Aquí están hablando de una tecnología particular de que provee una compañía particular que posiblemente es la única que provee ese servicio, ciertamente. Pero cuando tú lo haces de esa manera, estás limitando a qué pasa cuando salga otra tecnología, qué pasa si sale de otra compañía. Y estamos hablando de unos costos onerosos, porque por ejemplo, pues la persona ciega, pues mira, no, la maquinita para leerlo, te la van a dar gratis. Igualmente va a haber una aplicación en el celular que tú la bajas y tú con el celular escaneas la etiqueta y te la va a leer. Pero se le está pidiendo a la farmacia, creo que sí, que puede ser un costo caro, que compren la maquinita con la que ellos guardarían la etiqueta, que hablaban que creo que era sobre $700, y que luego también tendrían que pagar $200 mensuales en medicamento, en una membresía.
Para usar el software.
Uh-huh. Ese costo es grande. O sea, aquí en Puerto Rico yo no sé cuántas farmacias hay, pero yo estoy seguro que tiene que haber más de 1,000 farmacias. Uh-huh. 1,000 farmacias pagando $200, le están dando a esa compañía $200,000 mensuales.
Mensuales.
Eso es un montón de dinero. Y yo, mira, yo tomo varios medicamentos y los precios, si tú los compras sin plan, no da para que la farmacia le saque cercano a los $200, ¿sabes? Los medicamentos.
Si o sea, una farmacia que tenga un solo paciente ciego, a lo mejor tiene pérdida.
No, y yo creo que el que tenga 20 ciegos también va a tener pérdida. Ese es el problema, ¿sabes? Que entonces estamos poniéndole un costo impositivo que a final de cuentas yo creo que la farmacia pues podría decir, mira, no, yo no quiero dar ese servicio, pues entonces que yo no, ¿sabes? La persona ciega pues va y lo compra en otra farmacia que le convenga porque sí le dan la máquina. De hecho, hace varios años, yo había leído en Estados Unidos de una de las cadenas grandes que hay aquí, que habían empezado y habían implementado en todas sus farmacias el sistema este. No sé si era con la misma compañía o si era un sistema propietario de ellos y te iban a dar la máquina gratis. Pues yo fui, mira, para la máquina. ¿Y qué máquina? Pues la máquina tal cosa. No, eso no viene. Y yo, pues, salió en el periódico ayer que iban a comenzar. La próxima vez que fui, le llevé los papeles, los imprimí. No, pues mira, parece que eso no aplica a Puerto Rico. O sea, no sabían, supuestamente se supone que sí, pero no pudieron proveer el servicio. Pero claro, estamos hablando de una cadena de las grandes, pero yo creo que hay muchas farmacias de la comunidad que, si bien es cierto, te dan un mejor servicio que en las cadenas, también el obligarlos a adquirir un servicio que le cuesta $200 mensuales es una carga fuerte. O sea, así que yo creo que tenemos que tener cuidado con este tipo de legislación que suena simpática, pero que pone una carga imposible.
Y eso del monopolio, o sea, a mí me choca mucho lo del monopolio, porque me traes un punto importante que no lo había tomado en cuenta cuando leí la nota. O sea, ¿qué pasa si mañana yo, vamos a suponer, yo digo, mira, yo tengo amistad con Contreras y me ha interesado mucho este asunto de los ciegos y voy a montar una compañía para vender ese sistema? Pero la ley dice que es a ese otro el que se lo tienen que comprar, o bajo las especificaciones que dice el equipo, ¿no? Y podría ser un problema.
Y posiblemente yo no necesito la maquinita, yo lo voy a hacer con el celular. Pues mira, la farmacia a lo mejor te puede, los stickers estos que venden, ¿sabes? Que se usan para otras cosas, que almacenan información. Lo que yo estaba mencionando que usaba en los trajes y en los ganchos. Entonces los ganchos salían a menos de peseta cada sticker. Tú se lo pegas al pote y ya. Y que le guarden la información ahí, y yo voy con mi aplicación de leer el NFC y lo acerco y me va a decir, ah, tal medicamento, tomar dos veces al día de tal dosis, del doctor tal, y te quedan tantas repeticiones. Toda esa información se puede guardar y el farmacéutico o el dueño de la farmacia no tiene que adquirir ni pagar una mensualidad de $200 al mes.
Esta no es la primera vez que surge este tipo de legislación. En el cuatrienio pasado, recuerdo que hubo un legislador que intentó que se aprobara el que las identificaciones, que son como la licencia que emite el DITOP a las personas ciegas, se hicieran también en Braille. No sé, creo que lo había comentado contigo, sí, y me habías dicho que no cabe.
Yo me puse porque el Braille, a diferencia, ¿verdad?, de las letras regulares cuando usted las imprime, usted sabe que cuando quiere meter mucha información en un espacio pequeño, pues usted pone la letra chiquita. Cuando tiene mucho espacio, pone la letra más grande. Busque la licencia de conducir, que es idéntica a la tarjeta de identificación que provee el DTOP. Yo tengo una tarjeta de identificación que es lo mismo, básicamente. Lo único que, en vez de decir licencia de conducir, pues dice tarjeta de identificación, pero tiene que ser mi información, mi dirección, mi nombre, o sea, toda la misma información.
Lo del Real ID y todo.
Y si usted se fija, la letra está bien pequeñita. Cuando yo me puse a calcular, ¿verdad? Porque yo estaba en el DTOP y me llegan con esa medida. Yo digo, no, esto es imposible. ¿Por qué? Porque la tarjeta, si yo la quisiera escribir la información en Braille, cada letra en Braille, se llama una celda, tiene un tamaño fijo. Usted no lo puede reducir porque si no, el dedo no la va a poder reconocer. Y lo que le cabían eran 4 líneas con 14 caracteres. Usted podía escribir 56 letras. Y yo saqué en ese momento que si escribíamos Gobierno de Puerto Rico, Departamento de Transportación y Obras Públicas, ya se le acabó, no cabía más nada, no cabe el nombre, no cabe más nada. ¿Sabe? Era una idea que suena bonita, pero no era práctica. Y a final de cuentas, ¿para qué sirve eso? Yo soy el dueño de mi tarjeta, yo sé mi nombre, sé mi dirección. Yo no es que vaya a un sitio, ¿verdad?, a presentar la tarjeta y que la vaya a leer una persona ciega, ¿sabes? Igualmente, por ejemplo, la tarjeta de planes médicos, que también querían hacer algo similar. Yo lo único que tengo que hacer es reconocer qué tarjeta es. Usted busca en mi cartera, yo le he pegado unos stickers en Braille, que yo mismo los hago, que me dicen, este es, digamos, American Express, o esta es la TH, esta es la tarjeta de tal plan médico, esta es la de la tarjeta de identificación, porque yo, dueño de la tarjeta, yo lo único que necesito es poderla reconocer cuando en un sitio tengo que presentar una tarjeta en particular, no decirle, pues mira, coge ahí la cartera, cuál es la tarjeta que tú quieres, sino yo tener el control de decir, me están pidiendo identificación, pues saco la que dice ID y se la doy y ellos hacen, ¿verdad?, lo que
y la realidad,
ellos no van a leer, sí, el Braille.
Claro, si nos vamos a la explicación que das, bueno, pues eso lo resolvían fácil. Ponle una bolita en la esquina a la licencia o al ID y ya con eso, ya tú sabes que esa es tu ¿sí? licencia, por ejemplo. O sea, ¿para qué ponerle toda la información en Braille que realmente, como bien dices, o sea, si yo que veo, tú me das algo en Braille, pues no hiciste nada. O sea, yo no lo voy a entender. Así que, y tampoco...
Y bueno, cuando yo necesito la información de mi tarjeta, yo tengo aplicaciones en mi celular que la retratan y me leen lo que está ahí. Así que no es que la tarjeta es completamente inaccesible. Hay tecnologías que te permite acceder a la información, pero claro, volvemos.
A veces nos metemos en esto, en la parte populista. Ese,
ahí mismo es que quería llegar. Son proyectos que se oyen simpáticos y bonitos por defender una comunidad. Mira, las personas ciegas tenemos otras necesidades. Vamos, trabajen con gente ciega, que le diga cuál es, pero no el de buscar porque alguien presentó un proyecto y tiene que ir a tal grupo para que le sea el que le provea la máquina o la tecnología en particular. O sea, yo creo que tenemos que ser un poquito más conscientes de cuáles son las necesidades reales y cuáles son soluciones reales.
Bueno, Contreras, llegó el momento de terminar el programa por hoy.
Y no hablamos de protestas, que hubo la protesta del viernes, pero bueno.
Eso es así. Todavía nos quedan temas, siempre hay tela por donde cortar, pero nada, mañana es otro día y si Dios lo permite estaremos aquí nuevamente a las 10 de la mañana en A Plena Vista. Pasen todos buen día.
Buen día.